La entrevista en Buenos Días Metrópoli.
Bueno, tenemos el gusto de saludar en la línea telefónica a la diputada Gabriela Cárdenas. El día de ayer tomaron decisiones interesantes y presentaron, digamos, iniciativas y propuestas que de alguna manera pretenden ayudar a la población. En este caso, se trata de una propuesta, una consulta que se realizará para llevar al Código Penal la figura de acecho y, por supuesto, las consecuencias en materia legal y penal. Diputada, muchas gracias por acompañarnos esta mañana. Muy buenos días.
Gracias, Griselda, Víctor, por invitarme a su programa y compartir con su auditorio pues esta importante iniciativa.
Sí.
Ayer dimos seguimiento en el Congreso.
Platíquenos, diputada, exactamente por qué surge y de qué se trata.
Mira, esta iniciativa surge de estar platicando con la sociedad civil organizada, con un par de colectivos que lo que buscaban es buscan reducir las violencias hacia las mujeres y hacia todas las personas. Y nos contaban el delito de acecho, ¿no? De estolquear, este proyecto que también están trabajando de la mano del Ministerio de Seguridad de Canadá. Y decían la importancia de tipificarlo en los códigos penales de los estados. Cuando hablamos de acechar, pues todo el mundo conocemos esa palabra, ¿no? Cuando acechar a su presa para después pues cometer algún tipo de delito, o en los animales tal cual, pues comérselos, ¿no? Y el tema va mucho más allá, porque lo hemos normalizado al ser una conducta invisible, al ser algo que hemos normalizado, que alguien nos está buscando, pensamos que nos está cortejando, o cuando de repente suceden situaciones de que alguien le debe dinero a otra y no le paga, y entonces decimos acosar, pero en realidad lo está acechando hasta que le pague, ¿no? Lo que quiere decir es que esa otra persona que genere estas conductas repetitivas, que lo que buscan es controlar, hacer, generar miedo, el estar espiando a alguien, el perseguirlo de tal forma que les limite su forma o su manera de vivir normal, a esta conducta se le llama el acecho. Muchas veces pensamos que eso es inofensivo, porque como lo digo, ha sido invisible, ha sido normalizado, y la realidad es que hay indicios, hay información, hay estadísticas, sobre todo en otros países, de que este delito es un delito precursor de otros delitos, como por ejemplo la trata de personas, que es un delito atroz que nos duele mucho como sociedad y como país, los homicidios, los feminicidios, el tema también de la desaparición de personas. Pues todos estos delitos comenzaron con el acecho, Griselda. Entonces, era muy importante que pudiéramos ponerlo sobre la mesa. Hay muchos testimonios de personas que han sido víctimas, hombres y mujeres, y cuando van a los ministerios públicos a hacer sus denuncias, pues les dicen que no hay delito que perseguir, ¿no? Porque no te acosó, porque si les estuvieran acosando tuviera una connotación sexual, no hubo hostigamiento, porque también no tiene una connotación sexual. Si lo llevas al término de la amenaza, te dicen, ¿cuántas veces te amenazó? Una vez no es suficiente para encuadrarlo en un delito. Entonces, de alguna forma, este reconocimiento en nuestro Código Penal lo que busca es hacer mucho más sencillo que quien cometa estos delitos puedan ser sancionados. Y ahora nos vamos al tema de, a ver, otra vez quieren volver a sancionar y aplicar más penas, y la realidad es que no, este delito lo que busca justamente es prevenir otros delitos. Si lo tuviéramos tipificado y si estuviéramos todos conscientes de la trascendencia de esta conducta, pues se limitarían a generarlas y hubiera mucho más control y, sobre todo, como lo menciono, la prevención de estos delitos que son de alto impacto.
Diputada, en los foros que tuvieron ayer, en las primeras impresiones con estos colectivos y los testimonios, ¿qué características usted lograría enlistar de lo que es el acecho, para que le quede claro a quien nos está escuchando de qué estamos hablando cuando se quiere castigar una conducta?
Mira, ayer platicamos un conversatorio, un parlamento abierto, en donde invitamos al Poder Judicial, nos acompañaron las colectivas y también una víctima de acecho, que fue quien puso en la agenda pública de manera un poco más visible, porque se viralizó con un video este tema del acecho. Pero lo reitero, es, a ver, Esta iniciativa lo que busca es visibilizar el acecho, que es ese miedo o la angustia que alguien siente, que una persona siente, cuando alguien te está espiando, te está mandando muchos correos, te está haciendo muchas llamadas, tú lo ves que te está comentando demasiado en tu Facebook, te hace demasiados mensajes de WhatsApp, es decir, son conductas reiteradas de manera excesiva, que hacen que la persona tenga miedo, que se sienta espiada, vigilada, perseguida, y que le limita a continuar con su vida, porque fíjate que hay estadísticas, sobre todo de otros países, principalmente en Estados Unidos, y dice que las personas que han recibido ese tipo de conductas tienen el miedo que esta conducta nunca se detenga, es decir, no saben cuándo va a parar, es un miedo constante, es un estrés constante. El 40% de las personas sufre este tipo de conducta de la persona, de la pareja actual o de la anterior, y el 42% lo sufre de una persona conocida, de su círculo cercano. Una de cada tres mujeres han sido víctimas de acecho, y lo que más nos preocupa, como te digo, es que generalmente esta conducta, hoy lo podemos llamar conducta, pero esperamos pronto llamarlo delito, se genera este preámbulo para poder llevar a comisión otros delitos, porque para robar a alguien lo tienes que acechar, para generar una desaparición forzada primero la acechas, ves cuáles son sus formas de su vida cotidiana, ¿no?, de la víctima, el tema de la trata igual, y bueno, hay cosas que parecieran más trivial, como lo mencionaba ya ahorita, de que alguien te stalkea en tus redes sociales, te está buscando en tus redes sociales, la pareja actual de tu marido o de tu esposa, que está de alguna forma, se pudiera decir, obsesionado con la situación, y lo importante es que se informa reiterada y que hace sentir a la persona pues esta situación de inseguridad, de incertidumbre, y que incluso también hay que decir que muchas víctimas están en una depresión, y pues también hay que decirlo con todas sus letras, pueden llevarlas al suicidio. Entonces, pues hay que dejar de normalizar esas conductas de estolquear, de acechar a las personas, aprender que el no es no y respetar a los otros, y que si alguien ha sentido esta situación, esta sensación, o ha recibido este tipo de conductas, que sepa que no es normal y que en el Congreso estamos trabajando para visibilizarlo.
Bueno, de hecho, en una entrevista que le realizaron a este joven sicario que pretendía asesinar al periodista Ciro Gómez Leyva, él reconocía, él admitía que antes de culminar una acción, seguían a la víctima, la acechaban, la cazaban, sabían de sus movimientos. Y yo creo que en esos términos estaría configurada esta figura que ustedes quieren llevar al Código Penal. Ya se presentó, diputada, esta iniciativa en el Congreso del Estado, ¿y cuáles son las penalidades que ustedes sugieren?
Mira, es una iniciativa que presenté en un foro el año pasado, en el Congreso, en el Parlamento, y lo que hicimos es escuchar a la magistrada, porque finalmente desde el Poder Judicial son quienes se encuadran o generan estas sentencias. Queríamos escuchar su retroalimentación sobre justamente cómo encuadrar bien el delito para que no haya este tipo de fugas o escaparates a la hora cuando van a generar esta sentencia, y que pueda ser muy sencillo que se encuadre ese delito. Estamos proponiendo penas de 2 meses hasta 5 años, y unas sanciones económicas también, que van de alrededor de 500 sumas. Por el momento, así está la iniciativa. Estamos trabajando, justo como te comento, con el Poder Judicial para saber si esta pena es suficiente o vamos por más, pero de entrada decir que no queremos las cárceles llenas de personas, ¿no? Lo que queremos es prevenir delitos. Entonces, en ese sentido, estamos reflexionando sobre la pena y la sanción, y justamente esperamos que pronto logremos encuadrarlo. Y también el acecho será un agravante en otros delitos, porque como lo menciono, antes de cometer otros delitos primero acechan. Entonces, si encuadramos el acecho en otros delitos, habrá incremento en las penas de otros. Sí. Entonces, el mensaje es muy claro: no vamos a escatimar en la prevención de los delitos, no vamos a escatimar en los esfuerzos que se tengan que hacer desde el Congreso para prevenir pues sí, temas tan dolorosos como la desaparición, como los homicidios, como los feminicidios, que empiezan con acecho. Siempre queremos nada más reaccionar y sancionar, pero hay que prevenir, hay que generar la prevención de los delitos, y eso también empieza desde las leyes que nosotros hacemos. Uh-huh. Entonces, este es un compromiso que hacemos con la seguridad de las personas, de las y los jaliscienses, y reiterar que no solamente son las mujeres quienes han sufrido acecho, pero que sí también tenemos que decir que, como siempre, las mujeres somos las que recibimos o somos más susceptibles de recibir este tipo de delitos.
Aquí tengo a la vista el artículo 193 que proponen, diputada, y me llama la atención que, por ejemplo, no se considera cuando el caso, una situación de acecho se comete de un menor de edad hacia un adulto, que también hay casos, y bueno, ya lo aclara usted, que esto aplicará para hombres o mujeres, pero en el caso de los menores, ¿se tomará alguna consideración especial o eso no lo tienen visualizado?
Mira, eso estamos revisándolo también justamente en otras modificaciones que tenemos para las juventudes en riesgo, porque también, como, o sea, no solamente en el acecho, con muchos otros delitos, desafortunadamente, quien está delinquiendo va a buscar a nuestros adolescentes, dolorosamente, a nuestras juventudes, porque justamente, pues como son menores de edad, ¿qué pena le vas a dar, no? Entonces tenemos que estamos trabajando también en este tema de las adolescencias y juventudes en riesgo, para de alguna forma blindar el tema.
Sí. Diputada, aprovechando su presencia en estos micrófonos, me gustaría preguntarle qué pendientes se quedarán por parte de usted o su fracción en el Congreso del Estado. ¿Qué temas son importantes que ameritarán que la próxima legislatura le dé continuidad?
Pues mira, hay varios temas, pero también, ejemplo, te quiero decir el tema de varios temas de equidad de género que están ahí, el tema de los cuidados, el tema de la menstruación digna, pero en realidad los temas que han sido torales los hemos estado sacando. El día de ayer, por ejemplo, aprobamos este tema de la donación que se le hizo a la Universidad de Guadalajara de Paraninfo y de la rectoría, el tema del presupuesto constitucional a la Universidad de Guadalajara, pero también el presupuesto constitucional al Poder Judicial. Hemos sacado, por ejemplo, ayer también sacamos una reforma que era muy importante, el tema de la ley de salud mental. Sí. Es un problema que aqueja a la sociedad, y el día de ayer se aprobó esta iniciativa, que es del diputado Abel Hernández, de la fracción del PAN. Uh-huh. Y bueno, así han estado saliendo distintas reformas de todas las fracciones. Creo que esta legislatura le ha entrado a los temas trascendentes, a los temas de fondo. Acuérdate, también aquí platicamos sobre el tema de cuidados, el sistema integral de cuidados, que es una ley que no existe en todo el país, y ahora vamos hacia su implementación. ¿Qué temas hay? Justamente, pues nada más estamos revisando con la coordinación cuáles van a ser prioridad para sacar, pero bueno, entiendo que hay temas de maltrato animal, hay temas de género, hay temas de transparencia y anticorrupción que se tienen que hacer modificaciones. Tenemos la ley de industrias creativas, que es un tema que yo le voy a dar seguimiento, que es una iniciativa que yo presenté, por supuesto el tema de acecho. Y bueno, pues vamos a estar trabajando para que se concluya. Aún nos quedan meses para poder dar salida a todos estos temas. Y bueno, también decir que vamos a estar trabajando de la mano, pues, en esta transición con el próximo gobernador, ¿no? Para lograr todas esas propuestas que se comprometió y que también le darán, pues, un importante giro al estado de Jalisco.
Sí, ustedes hicieron las modificaciones, digamos, legislativas correspondientes, pero ¿qué falta para que se aplique el sistema de cuidados en Jalisco de manera ya generalizada?
Hemos avanzado conforme nos lo planteamos. El Congreso hizo su parte hasta ahora, reconocerlo en la Constitución, generar las leyes secundarias, los estudios diagnósticos. El gobernador hace, pues, un mes y medio instaló ya formalmente el sistema integral de cuidados, y lo que sigue ahora es comenzar con las consultas para escuchar a las personas cuidadoras, el generar ahora sí ya un diagnóstico completo, un registro, un padrón de cuántas personas con discapacidad tenemos exactamente, qué tipo de discapacidades, cuáles son nuestras niñas y niños en la primera infancia, qué tipo de cuidados necesitan, qué tipo de cuidados necesitan sus mamás, los adultos mayores. Vamos a escucharles para saber específicamente qué acciones quieren que comience a tomar el sistema, y desde ahí hacer este desdoble, que ya estamos trabajando también con lo que será el presupuesto 2025, que estamos ya pues ahorita mismo revisando. Eso es lo que sigue: consultar, hacer el registro, hacer el padrón y el plan estatal por los cuidados. Y bueno, yo quiero anunciar también que vamos a generar un centro integral de cuidados, un espacio en donde las mujeres y las personas cuidadoras van a poder estar ahí tomando algún tipo de taller, curso y demás, mientras que le están cuidando o apoyando a cuidar a su persona que necesita cuidado, recibiendo algún tipo de estimulación, rehabilitación, algún tipo de tratamiento. Y también vamos a buscar la incorporación de las personas cuidadoras, aunque, o sea, ya deberían de estar como tal reconocidos, pero vamos a especificar en este nuevo seguro estatal que vamos a tener aquí en Jalisco, que es un seguro que va a dar cobertura a todas las personas que no tienen Instituto de Seguridad Social o algún otro tipo de seguro. Entonces, en ese supuesto entran también las personas cuidadoras, porque al no tener un trabajo como tal formal y hacer trabajo no remunerado, pues no tienen ningún tipo de prestación, y vamos a empezar también con el tema de la salud. Entonces, ese es otro tema que me voy a enfocar en dar seguimiento a la implementación y hacer que Jalisco sea un referente nacional de políticas públicas ahora también en materia de cuidados, ¿no? Sí. Es una transformación de fondo. Vamos a buscar también a la presidenta de la República para que exhorten al Senado, porque no es posible que en el Senado, aún teniendo ellos mayoría, no hayan sacado la aprobación del Sistema Nacional de Cuidados. Claro. Y yo escucho que la presidenta Claudia Sheinbaum en algunos foros y espacios ha dicho que el Sistema Nacional de Cuidados es una prioridad, y pues me parece un tanto contradictorio que el Senado no desatore esas reformas que se han presentado y que muchas de ellas han sido presentadas por la bancada de Movimiento Ciudadano en el Senado y en el Congreso de la Unión.
Claro, ya hay coincidencias, como usted dice, es la presidenta electa Claudia Sheinbaum, es el Congreso de Jalisco que se está impulsando este sistema nacional y estatal de cuidado. Nada más le preguntaría qué presupuesto requeriría y si debe estar funcionando ya en el 2025.
Debe de estar funcionando en el 2025 con un presupuesto adicional. Hoy hemos ya diagnosticado que Jalisco dedica, presupuestalmente hablando, alrededor de 14 mil millones de pesos a las tareas de cuidados de manera directa o indirecta en distintos programas y proyectos que hay. Pero lo que estamos buscando, como te digo, es incorporar a las cuidadoras al sistema de salud, el poder generar esta remuneración y también pues tener presupuesto suficiente para las acciones que nos comenten las personas cuidadoras y quienes necesitan cuidados cuando hagamos este plan estatal de los cuidados. Reiteradamente decir que todas estas acciones vendrán de escucharles, porque no tendría ningún sentido haber hecho un sistema nacional, un sistema estatal de cuidados para visibilizarles y no tomarlos en cuenta a la hora de generar estos programas y apoyos, ¿no? De saber exactamente qué necesitan y evitar lo que ha sucedido hasta este momento. Se han generado programas sociales pues a contentillo o con esta visión política de quienes han sido funcionarios, y tenemos que cambiar ese paradigma, ¿no? El desarrollo social, la pobreza, la desigualdad solamente se reduce generando políticas públicas que nos acerquen a reducir las desigualdades. Eso surge de escuchar verdaderamente a quién está necesitando estos apoyos, esta asistencia social, y así buscar sacarlos de esa condición de desigualdad y pobreza.
Diputada, como fracciones queda pendiente el tema del aborto también, ¿no?
Pues es un tema que más que como fracción nos queda como legislatura, que también entiendo que se va a estar discutiendo, no por la voluntad de los diputados, sino porque también tenemos un término. Entiendo que yo estaba en licencia cuando llegó esta solicitud o este recurso, y pues se tendrá que discutir. O sea, yo creo que no hay que tenerle miedo a las discusiones. En su momento definiré, les contaré cuál es mi postura y mis razones. Sin embargo, también les tengo que decir pues que no soy ya de una visión o una creencia personal. Estos temas pues nos refieren a pensar en el bien común y en las personas, ¿no?
Pero ya no es a discusión, ya es acatarlo, ya, ¿no?
Pues lo mandaron, te digo que yo estaba de licencia, lo mandaron a la Comisión de Puntos Constitucionales, como dices, y pues sí, la Suprema Corte ya hizo un posicionamiento, ya es ley en nuestro país, y habrá que hacer los ajustes, sin embargo, pues lo mandaron a las comisiones para ser discutido.
Sí, más bien el Congreso del Estado lo ha estado bateando, como se dice, de manera ordinaria. Diputada Gabriela Cárdenas, muchas gracias por la información. Estaremos pendientes de esta iniciativa para tipificar el acecho como delito y, por supuesto, del Plan Estatal de Cuidados en Jalisco.
Gracias, Griselda, por siempre ser una aliada, igual que Víctor, en este tipo de temas y permitirnos compartir con quienes escuchan tu programa. Todo lo que estamos haciendo, porque todo lo que trabajamos en el Congreso pues viene justamente de las necesidades que nos han planteado. Muchísimas gracias por este espacio.
Al contrario, diputada, gracias. Es la diputada Gabriela Cárdenas. Ella es legisladora de Movimiento Ciudadano.